Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 5 de febrero de 2024. Momento de abrir nuestra persiana semanal y diaria de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Pocas cosas hay peores que tropezar muchas veces con la misma piedra. Eso nos vale en la vida y nos vale por descontado en el deporte. Seguramente se estén pensando en esas últimas horas en el seno del Pollo Pescamar. Tras conseguir el sábado una brillantísima clasificación para la final de la Supercopa, que se disputó durante el fin de semana en Torremolinos, en Málaga, en la final de ayer domingo le tocó medirse por enésima vez con el Burela. El resultado final fue 1-0, favorable al conjunto lucense, en una final que lo cierto es que estuvo muy disputada. Hablamos de fútbol sala, un resultado de 1-0, pues evidentemente estamos hablando de un partido tremendamente competido. Pero que otra vez, como decimos, volvió a caer del lado del Burela. El equipo naranja se ha convertido en la particular bestia negra del Pollo Pescamar. Pero vamos a intentar hacer una reflexión y quedarnos con lo bueno. Lo primero, importante, que tuvimos una final gallega, otra más. Que las chicas están a la vanguardia del fútbol sala nacional, eso ya es una realidad. Y que el Pollo está entre los mejores equipos de nuestro país, también. Y que, por cierto, en las finales hay un ganador y hay un perdedor. Pero a las finales también hay que llegar. Algún día habrá que derribar esa puerta. Esa maldita puerta con la que se da tantas veces el equipo conservero. La puerta del Burela. Y las chicas de Luis López Tuya, estoy convencido de que cada vez están más cerca de poder conseguirlo. Con esta reflexión, con esta triste noticia por la derrota del Pollo Pescamar en la final de la Supercopa en Málaga, en Torremolinos, arrancamos esta edición de lunes de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Como cada lunes, lo hacemos con nuestro habitual balance en la ronda de resultados. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes. Esta fue la jornada en ahora lo vamos a escuchar. Esta fue la jornada en primera división con el Osasuna 0 Celta 3, además del Athletic Club de Bilbao 4 Mallorca 0, Valencia 2 Almería 1, Granada 1 Las Palmas 1, Alavés 1 Barça 3, Girona 0 Real Sociedad 0, Villarreal 0 Cádiz 0, Betis 1 Getafe 1 y Real Madrid 1 Atlético de Madrid 1. La jornada se va a cerrar hoy a las 9 de la noche, con el partido que enfrenta al Rayo Vallecano y al Sevilla. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
¿Y cuál es la clasificación en primera?
Pues tras 23 jornadas lidera el Real Madrid, 2 puntos de ventaja sobre el Girona, Barcelona y Atlético de Madrid cierran los puestos Champions y Atlético de Bilbao, Real Sociedad y Betis los puestos europeos. Zona baja, la que nos interesa, 6 puntos Almería cerrando la tabla, con 12 el Granada, 17 marca el descenso el Cádiz, tiene los mismos un Sevilla que juega hoy, tiene 20, 3 más que el descenso el Celta, los mismos que el Mallorca.
En primera federación, Cornellá 2, Celta Fortuna 1.
Y pese a la cuarta derrota consecutiva del Fortuna, sigue cuarto en la tabla en zona de playoff, 38 puntos, empatado con el Deportivo, 3 por encima del sexto puesto. Por encima están con 2 más la Cultural, con 4 más el Nastic y 5 más líder Ponferradina.
En segunda federación, Coruxo 0, Guijuelo 0 y Pontevedra 4, Cayón 1.
Una victoria granate que, unida a otros resultados, se devuelve el liderato. 43 puntos tiene el Pontevedra, los mismos que el Ourense Club de Fútbol y uno más que el Zamora. El Coruxo ahora mismo es octavo con 29 a 4 del playoff.
En tercera federación, Celta C Gran Peña 3, Arosa 0, Somozas 2, Alondras 0, Rápido de Bouzas 0, Bergantiños 1, Viveiro 5, Pontevedra B 1 y Payosaco 2, Estradense 1.
No fue la jornada soñada para los nuestros, salvo para el Gran Peña, el Celta C que es segundo, 2 puntos por debajo del Bergantiños. En playoff también está el Alondras, cuarto con 30. Fuera del playoff, pero cerca, está, por ejemplo, el Arosa. Bueno, el Arosa, perdón, es quinto, sigue en zona de playoff con 29. Fuera está el Rápido de Bouzas con 25, a 4 del playoff. En la zona baja, fuera del descenso, el Estradense con 21, 4 por encima. En descenso está el Pontevedra B, penúltimo con 17.
Y en segunda red femenina, después nos paramos en este partido porque tiene miga, tiene historia. Viajes Interrías 4, Real Sociedad B 3. Esto sucedió el sábado en el campo de Novo San Pedro, en Vilalonga. Son segundas las chicas de Cristina Oreiro, solo por detrás del Real Madrid. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde. El equipo de trabajo lo completa el gran Rodrigo Rodríguez. Ya estamos todos hasta las 4. Bienvenidos, esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Elena le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí.
¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la
De lunes
Champions,
a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La jornada de liga para el Celta de este fin de semana fue muy buena, muy positiva, con el triunfo logrado en una cancha donde no se ganaba desde hacía muchas temporadas. Osasuna 0, Celta 3, con los goles de Strand Larsen, Luca de la Torre y Tasos Dubicas. Las alarmas saltaron, sobre todo a través de las redes sociales, donde se mueve casi todo cuando hay fútbol, en los instantes previos a que echase a rodar la pelota, aproximadamente a eso de las 3:15 de la tarde, cuando conocíamos el 11 por el que se había decidido Rafa Benítez para intentar asaltar el Fortín Rojillo. Además de Guaita, ya lo decíamos en Deportes Cope Galicia, yo creo que Benítez no puso a dos porteros porque lo impide el reglamento, si no hubiese salido con Iván Villar y con Guaita bajo palos. De inicio, Manquillo, Unai, Carlos Domínguez, Ristich, Mingueza y, por si fuera poco para defender, Tapia y Jailson. Dos centrocampistas de evidente corte defensivo. En caso de haber perdido esa supuesta derrota, que insisto, la principal noticia es que se ganó, y eso es lo más importante, pero en caso de haber perdido con esta alineación, yo creo que Rafa Benítez no debiera ni siquiera haber vuelto en el mismo avión que el resto de la expedición. Tenía que haber sido destituido de forma fulminante. Pero esto es fútbol y la moneda a veces sale cruz y, como en este caso, salió cara. Entre otras cosas porque el Celta fue capaz de aprovechar bien sus oportunidades. Muy bien Larsen, hay que reconocerlo, lleva 8 goles y lo está haciendo fantásticamente bien. Además ya no solo marca, también asiste. Excelente el noruego y también Luca de la Torre finalizando la jugada del segundo gol. Nos fuimos con una cómoda ventaja al descanso y en la segunda parte, como era de esperar a domicilio y ante un buen equipo como Osasuna, lo que tocó fue defensa numantina, había mimbres para ellos, eso es lo cierto, porque Osasuna apretó, tuvo ocasiones de varios colores, por cierto, sensacional la parada que con el empate inicial hace Vicente Guaita, que no se me olvide, es una mano salvadora que propicia todo lo que vino después. En definitiva, 3 puntos más, ventaja que se amplía, como acaba de contarnos Álvaro Lorenzo, ligeramente con los rivales con los que pelea el Celta por evitar los puestos de descenso, pero con la duda de saber si, teniendo en cuenta que el objetivo es el de conseguir la permanencia, el de salvarse, si queremos o si la afición del Celta quiere que sea de esta manera o el tan añorado fútbol de salón que desde la época de Eduardo Berizzo aquí, por desgracia, no vemos. Otros apuntes que nos dejó el partido, por ejemplo, Álvaro, los debuts de Tadeo Allende y, como decimos, de Javier Manquillo.
Sí, de Javier Manquillo, que además lo hizo como titular en esa línea de 5 como carrilero. Jugó los primeros 73 minutos del encuentro, lo que le dio, obviamente, el físico después de mucho tiempo parado. Y, precisamente, su sustitución fue por Tadeo Allende, que incluso tuvo una oportunidad, aunque se le notó todavía que no tiene cogido el ritmo físico del fútbol europeo. Benítez destacaba a los debutantes y también a Jailson, asistente en el tercer gol de Dubicas. 3 fichajes que le pueden dar cosas al Celta.
Buena, porque independientemente de lo que te puede dar uno u otro en un momento determinado, Tadeo, por ejemplo, ha salido y se veía que ha disputado bien, pero luego estaba cansado. Se veía que le cuesta lo que es el calentamiento y conseguir el equilibrio cuando sales. Pero tanto Jailson, que ha hecho, yo creo, un gran partido, y Manquillo, el tiempo que ha aguantado, los dos lo han hecho bien, en la línea de lo que esperábamos, ¿no? De sus características y lo que nos podían dar para el equipo.
Pues sí, igual que a veces ponemos a escurrir a Jailson porque ha hecho partidos desastrosos y lamentables, cuando lo hace bien, como es el caso del partido de Pamplona, pues también hay que reconocérselo. El brasileño fue uno de los futbolistas más destacados ayer en el estadio del Sadar. Otras cosas que recuperamos del técnico madrileño en sala de prensa.
Bueno, empezaba Rafa destacando que por fin el fútbol les devolvió lo que les debían otros partidos, esa victoria que en momentos merecieron y que nunca acababa de llegar.
Yo creo que llevamos un año con muchos partidos en los que hemos merecido más. Nosotros habíamos cometido errores y se pagaban. Hoy, afortunadamente, los suyos los hemos aprovechado nosotros. El equipo lo ha hecho bien. Y yo destacaría el compromiso de todos los jugadores, el esfuerzo desde el minuto uno hasta el final. Que lo vienen haciendo todos los partidos, pero lógicamente cuando ganas, pues tienes mejor sabor de boca.
Siguiendo con esa línea del compromiso de lo que hablaba Benítez, lo que es indiscutible en el partido de ayer es la actitud del equipo en todo momento. Y con eso se quería quedar el madrileño.
La clave para mí, bueno, he hablado con Jagoba de la organización defensiva nuestra y la defensa del área, y eso no se consigue si no hay compromiso de los jugadores. Sigo otra vez diciendo que están dando la cara en todos los partidos, con más o menos acierto, y este ha sido ese partido en el que, dando la cara, la suerte y el acierto te sonríe y consigues un gran resultado después de muchos años y de una manera pues que te da mucha más fuerza y más confianza de cara a futuro.
El Celta se llevó el partido con un 30% de posesión y apenas 184 pases. ¿Cuál fue la clave? Las contras, las buenas contras que hizo el conjunto vigués, que le dieron 3 goles y alguna oportunidad más.
Sí, nosotros hemos hecho muchos partidos con un buen contragolpe. Lo que pasa es que luego encajábamos goles cuando incluso nos poníamos por delante. Entonces hoy ha sido todo favorable. El contragolpe, el no encajar gol y todas las cosas más o menos nos han salido bien. Ahora es un momento de estar satisfechos, de disfrutar, porque el equipo ha dado la cara una vez más y esta vez con buen resultado.
Y otra cosa que creo que con justicia hay que decir en beneficio de Rafa Benítez, habla del proyecto cuando viene Maldadas. Saca pecho, como es lógico, del proyecto de 3 años, de ese contrato firmado con el Celta por 3 años, cuando las cosas salen bien, como es el caso del que hablamos.
Sí, de hecho su principal alegría era por eso, no por una victoria que refuerza el proyecto y que da un pasito más en la permanencia, que sería el primer paso de esos 3 años que quiere vivir Benítez en el Celta.
No, esta victoria es importante para todos, ¿no? Porque yo creo que es un proyecto nuevo donde necesitas resultados en este caso para confirmar todo aquello que dices, ¿no? Y que la gente te crea realmente, y yo creo que hoy ha sido ese tipo de partido, ¿no? Donde todo lo que estás trabajando, todo lo que los jugadores hacen en cada entrenamiento, hemos visto muchas de esas cosas reflejadas en el campo, y eso significa que el proyecto y el club están caminando en la dirección adecuada. Otra cosa es que tengas que caminar más rápido, pero yo creo que ante tantos cambios es importante ver que por lo menos los pasos son firmes en una dirección.
Quien estaba feliz, muy feliz, normalmente lo está cuando el equipo gana, más si él es uno de los protagonistas viendo portería, después del choque era Strand Larsen.
Sí, un Strand Larsen que suma grandes números, ya 8 goles en liga, una cifra que a estas alturas, quitando con la salvedad de la temporada pasada de ese despegue de Gabri Veiga, no veíamos desde la etapa Maxi Gómez. No veíamos, me refiero, en alguien que no sea, obviamente, Iago Aspas, el príncipe de las bateas. Larsen estaba muy feliz por su conexión con Luca y también analizaba así el partido.
Fue un partidazo de todo el equipo, hasta la línea defensiva, portero y todo, y metemos 3 goles. Estoy muy contento ahora. Fue un partido muy difícil, pero cuando metemos 2-0 así rápido, tenemos que defender defendemos muy bien hoy.
Y otro que daba sus impresiones después del partido era Javier Manquillo, el debutante que veía justa la victoria de su Celta.
Nos hemos puesto 2-0 y sí que es verdad que en la segunda parte ellos tenían el control del partido, pero no han tenido ocasiones claras y la verdad que hemos defendido fenomenal y yo creo que ha sido una victoria muy justa.
¿Y cómo veía el lateral su debut? Pues obviamente feliz, contento y reconociendo eso sí que físicamente le habría costado aguantar todo el partido.
Muy contento porque al final debutar con 3 puntos y encima 3-0, bueno 0-3 es un debut pues soñado y muy contento y ojalá sigamos así. La verdad que al final los últimos minutos sí que me costaba más porque llevaba tiempo sin jugar y es lógico, pero bueno, bastante bien y sobre todo lo más importante que eran los 3 puntos pues se han conseguido.
Otra de las cosas extrañas que nos dejó la alineación de Rafa Benítez es que Manquillo hace una semana no estaba ni siquiera para ir convocado y de repente no solo viaja con el resto de la expedición a Pamplona sino que además parte en el equipo inicial. Otras cosas que nos dejó el partido, incluso el prepartido, Álvaro. Aspas, nuevamente sin minutos, y atención a este nombre propio del que hemos hablado ya mucho aquí, Carles Pérez, que ni siquiera viajó con el equipo a Navarra.
Sí, muy llamativo que Iago Aspas ni siquiera tuviera minutos desde el banquillo. De hecho, desde 2021 no se quedaba sin minutos en un partido del Celta de Liga, en el que no tuviera obviamente problemas físicos. Sí hubo otras veces que el físico le ha jugado malas pasadas a Iago Aspas, pero no es habitual verlo en el banquillo al príncipe de las bateas. Y también sorprendió que en la lista de convocados y sin mediar lesión se quedara fuera Carles Pérez. que obviamente no estaba dando un buen rendimiento, pero que tampoco acabó saliendo en el mercado. Veremos cómo queda esta situación entre Benítez y Carles.
Próxima parada para el Celta, recordamos, segunda salida consecutiva en Liga, el próximo domingo en Getafe.
Sí, domingo a las 2 de la tarde, ante un Getafe que hoy despedía a Damián Suárez y que apenas ha perdido dos partidos como local y uno fue en el Metropolitano, es decir, solo el Real Madrid ha vencido esta temporada en el Coliseum. Y un Celta que para este encuentro no va a tener obviamente a Ido, no va a tener seguramente a Suedver lesionado y tampoco a Bamba, porque aunque no está participando con Costa de Marfil, sigue con su país, que es el anfitrión en la Copa de África, están en semifinales, el miércoles se enfrentan al Congo, sábado es el tercer y cuarto puesto y domingo la final, con lo cual otra semana más sin el de Costa de Marfil.
Ese partido entre azulones y celestes tendremos tiempo de hablar de aquí hasta el próximo viernes.
Grupo Porto Motor, especialistas en recambios para vehículos industriales y comerciales. Grupo Porto Motor, calidad, servicio, rapidez y garantía. No juegues con tu herramienta de trabajo, utiliza primeras marcas.
Grupo Porto Motor, en Pontevedra, Porriño, Santiago, Narón, Ferrol, Sada, Coruña, Ourense y en portomotor.com.
En el resto de nuestro fútbol, en Primera Federación, Cornellà 2, Celta Fortuna 1. Al filial se le fue el partido en los últimos minutos, porque se adelantó gracias a un buen gol de Hugo Álvarez, pero insisto, en los últimos minutos del partido, esos dos goles, uno de ellos en propia portería por parte de un jugador del Celta Fortuna, propició que el cuadro catalán se quedase con los tres puntos, consumando la cuarta derrota consecutiva del equipo que entrena Claudio Giraldez y que se mostraba, no lo podía contener demasiado, su enfado en la sala de prensa del Estadio del Cornellà.
Partido muy condicionado por el contexto, al final jugar en un campo seco, dimensiones estrechas, dificulta mucho para nosotros el juego que estamos habituados a hacer, de ese juego de posición, tenemos que ser mucho más listos, más inteligentes, más maduros. Al final se nos va un partido igual que en la ida contra ellos a partir del minuto 80. Tenemos que aprender y mejorar como equipo y dar la enhorabuena a ellos, que creo que llegan hasta el final en los dos partidos y se han llevado un botín importante, ¿no?
Algo que ya ha denunciado en más de una ocasión Claudio Giraldez, sobre todo en estos últimos partidos en los que el Celta no ha podido ganar. Dice que contra el Cornellà se vuelven a marchar con cara de tontos y que sus chicos, a pesar de la juventud, tienen que aprender de determinados errores cometidos para que no se repitan en lo que queda de temporada.
Aprender a mejorar y enfadados porque, bueno, que no llevamos cuatro partidos seguidos perdiendo, que estuvimos en el partido en los cuatro, que pudimos ganar los cuatro partidos y nos quedamos con cero puntos, con cara de tontos. Y nada, a mejorar, a aprender y a tener situaciones más controladas en este tipo de contextos que tenemos que mejorar todos, yo el primero.
En Segunda Federación, empate sin goles entre Coruxo y Guijuelo en el campo de Obao. No pudo ganar el equipo vigués, pero se fueron contentos por recuperar las buenas sensaciones perdidas el fin de semana anterior frente al Cayón en Cantabria. Lo reconocía en la sala de prensa de Obao David de Dios.
Creo que nos vamos con una sensación muy buena porque veníamos de Cayón quizás con dudas de que cualquier balón que nos tiraban allí parecía peligro y creo que hoy no hemos concedido absolutamente nada, que no recuerdo ninguna ocasión donde Alberto haya tenido que tiros lejanos, centros laterales que sabíamos que iba a haber muchos y creo que en ese aspecto hemos vuelto a recuperar lo que éramos antes, esa estabilidad, ese competir. Partidos que probablemente en la primera vuelta este tipo de partidos caeríamos. Bueno, yo creo que al final, a pesar de no conseguir los tres puntos, que era nuestro objetivo, tenemos que estar contentos y orgullosos.
Y en Pasarón, Pontevedra 4, Cayón 1. Goleada para ser líderes otra vez, y eso que no fue el mejor partido del conjunto granate. Lo avisaba en la previa Iago Iglesias. No les interesaba ante un rival difícil como el Cayón, a pesar de que está en la zona baja de la tabla clasificatoria de Segunda Federación, un partido de ida y vuelta.
Si recordáis, en la previa yo decía que no nos interesaba para nada contra este rival un partido de ida y vuelta. Y la realidad es que la primera parte no fue así, pero en la segunda nos lo convertimos en eso. Yo soy el primero que quiere ganar todos los días 5-0, teniendo la posesión de balón, generando muchas ocasiones de gol, pero también soy consciente de los rivales que hay delante, que no es lo mismo jugar contra este equipo en la jornada 3, 4, 5 que jugar en la jornada 20, 24...
Un Pasarón que volvió a presentar una imagen bastante pobre en lo que tiene que ver con el terreno de juego, muchísima arena, se nota que ha llovido muy poco en estas últimas fechas en las Rías Baixas y eso también propició, o fue parte de la culpa, según Iago Iglesias, de que su equipo no hiciese ante el Cayón un buen partido.
No voy a decir uno de los peores partidos porque tampoco es malísimo, pero bueno, creo que a nivel individual no hemos estado bien. Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, lo mejor, que volvemos a jugar fuera, que hasta dentro de 15 días no volvemos, que cada vez las temperaturas suben un poco más, que que el club sigue trabajando en mejorarlo y que esperemos que dentro de 15 días contra el Corus pues esté en mejores condiciones.
Repito e insisto en esto, Pontevedra 4, Cayón 1. Lo digo porque en determinados pasajes del encuentro la afición de Pasarón pitó a su equipo, algo que no acaba de gustar en absoluto a Iago Iglesias.
Bueno, evidentemente yo como entrenador del Pontevedra no me gusta escuchar silbidos o pitidos en Pasarón. También en algún momento también se le ha pitado al equipo por el juego. La gente tiene que entender que nosotros somos los primeros que queremos ganar todos los partidos 5-0 y que queremos ser una pisonadora, pero esa no es la realidad en esta categoría. Y después que todo el mundo tiene días. El camarero al que vas a tomar el café todos los días te hace el café con todo el cariño del mundo, o debería hacerlo, pero hay días que está mejor y hay días que está peor, hay días que se lo pides templado y viene lava de volcán y hay otros días que te lo pone frío y hay otros días que te lo pone en su punto. Esto es lo mismo.
Qué horror el café lava de volcán, es completamente horrible cuando te lo ponen así en los bares. Y también fue pitado cuando decidió Iago Iglesias darle minutos a Livase Gueye después del episodio sucedido con el futbolista africano la pasada temporada, que recuerdo que se marchó de vacaciones a su país y después tardó muchísimo en regresar sin dar explicaciones al Pontevedra. La situación, la reconoce Iago Iglesias, ha cambiado drásticamente.
Es un chico de apenas 20 años. La temporada pasada yo no sé lo que ha pasado aquí con él directamente, pero la gente también comete errores. Así como no tienes buenos días jugando al fútbol o ejerciendo tu trabajo, pues también hay veces que tomamos decisiones erróneas. Yo el primero, pero desde que él se ha reincorporado, ha pasado ya por el filial, ha demostrado que está 100% implicado con el Pontevedra, el club está contento con él, todo lo que ha rendido hasta ahora es de un altísimo nivel y creemos que puede empezar a aportarnos en el primer equipo. Por lo tanto, ahí está.
En tercera federación, duro no, durísimo correctivo el que sufrió en el mediodía de este domingo en la cancha del Celta C Gran Peña, el Arosa, que perdió por 3-0. Quería asumir toda la culpa al entrenador, Luisito.
Nosotros los que tuvimos mal en el último pase y ellos estuvieron bien. Y ante eso, pues bueno, pues poco puedes objetar. Tratar de levantar la cabeza y la moral de los futbolistas y a pelear. Aquí solo hay un culpable, que soy yo. A los futbolistas hay que defenderlos y el único culpable, evidentemente, cuando pierdes es el entrenador y ya achaco con todo y ya está.
Y en un comunicado que se hizo público en la noche del pasado viernes, con todo el follón, con todo el lío, ya os lo hemos contado también en este programa la pasada semana que hay en el Rápido de Bouzas, Alfonso Caneiro, el que era el presidente, decidió presentar su dimisión de manera irrevocable para intentar poner solución a los problemas que presenta el equipo vigués. Y en segunda federación femenina, el Viaje Sin Terrías ganó el sábado con un gol, atención a esto, en el minuto 97, obra de nuestra siguiente protagonista, Catarina Machado. Catarina, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos lo primero, en primera persona, como si fueses un relator de fútbol en Portugal o en España, me da lo mismo. ¿Cómo viviste tú ese golazo, ese chutazo que marcas en el minuto 97?
Pues era un momento del partido que sabíamos que el partido estaba terminando y nada, aproveché que el balón estaba botando delante mía, que había que terminar la jugada y bueno, me salió bien.
También yo diría que le pegaste con el alma, ¿eh?
Sí, es verdad, le pegué con la fuerza de todas, de intentar sacar los tres puntos, sea como sea.
¿Habíais perdido ya un poco la esperanza? Por eso estábamos ya en el minuto 97, era seguramente la última jugada del partido. En el equipo ya estabais un poco, digámoslo así por entendernos, de brazos caídos, de decir, bueno, pues el partido ha dado lo que ha dado de sí, nos vamos con un puntito ante el filial de la Real Sociedad.
Pues no, en verdad no. No era el punto solo que queríamos. Estuvimos todo el partido, casi todo, por delante siempre, ellas nos iban empatando y la verdad es que no es el primer partido que podemos ganar en los últimos minutos, creíamos en ello ya por experiencia también, porque sabemos que la liga es muy peleada, muy competitiva, que tanto podemos marcar como sufrir en el último minuto y bueno, es creer mucho en lo que es nuestra idea, nuestro fútbol y lo hemos logrado.
Cuando llegaste al vestuario, ¿qué te dijeron tus compañeras? ¿Cómo fue la celebración?
Pues que fue un golazo, que bien, y bueno, todas muy contentas, todas juntas, y nos vino muy bien, fue una energía muy buena también ganar así el partido, para lo que viene aún de Liga.
Catarina, me da la sensación de que para haber marcado un gol tan importante que supuso el 4-3 y encima un auténtico golazo como el que le hiciste a la Real Sociedad B, no sé, a lo mejor es que han pasado ya varios días, pero que te noto que lo llevas con bastante tranquilidad, ¿no?
Sí, lo llevo con tranquilidad porque no lo veo en plan personal, no lo quiero individualizar de esa manera. Uh-huh. Quiero creer que fue con la fuerza de todas, con el creer de todas que hemos podido hacer ese gol. Al final, si fuera el gol que, a ver, que fuera un gol más temprano y que no diera los tres puntos, no sabía tan bien, ¿sabes? Fue, uh-huh, fue un gol, yo creo que de todas, que todas lo merecíamos, si no fuera... la falta que metió Nere en ese momento, el balón donde botó, pues podía haber sido todo distinto, pero creo que fue un gol de todas del equipo, que lo merecíamos y, a ver, una estrellita que tuvimos ahí todas, no solo yo.
Está este viaje sin Terrías haciendo una muy buena temporada, parecía que en el inicio de este 2024 la cosa se tambaleaba un poco, pero ahí estáis, segundas, con opciones reales de pelear por el ascenso de categoría.
Sí, es verdad, nos está yendo muy bien. Si nos contasen al principio de la temporada que esto iba a pasar, yo por lo menos no me lo creía. Sí que sabía que teníamos una plantilla buenísima, que podíamos cosas muy buenas, pero teníamos ahí también detrás lo que fue la temporada pasada. Creo que había que ir con mucha humildad un año más en esta liga después de lo que sufrimos el año pasado. Y nada, el secreto es trabajo, mucho trabajo. Estamos bien, estamos pensando en lo más arriba, porque estamos ahí, claro que sí, pero vamos partido a partido, viendo cómo nos va la cosa y al final ya veremos a dónde podemos llegar.
Pues
queda
entonces,
muchísimo.
Pues entonces a ganar el siguiente, que ese tiene que ser el principal objetivo de las chicas del Viajes Interrías. Catarina Machado, enhorabuena
sin
por
duda,
el gol. Y gracias por atender la
Muchísimas
llamada.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Catarina Machado, jugadora del Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En Liga Femenina, derrota contundente del Celta en San Sebastián. IDK 77, Celta Zorca Recalvi Álvaro 57.
Sí, en un partido Santi ya sentenciado por desgracia para el Celta al descanso, en el que Musa, Benton y Trajan Davis fueron las más destacadas del conjunto de Cristina Cantero, que eso sí, sigue sacando dos victorias al descenso con 10 jornadas por delante.
Hablando de Musa, se va esta semana con Nigeria a disputar el preolímpico, intentando conseguir billete para los Juegos de París. En Liga Femenina 2, en Barcelona, Segle 21-61, Arsil 70 y Cortegada 71, Tenerife 64. Y en Liga EVA, derrota de Marín Peixe Galego en Arraña, en Marín 70-83 ante la Cultural y Deportiva Leonesa.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En balonmano Liga Sobal, mal regreso a la competición del Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que cayó derrotado en Logroño. Lo cierto es que no era un partido fácil frente a Balonmano La Rioja por 32-27. En la división de honor femenina, triunfo del Guardés, que sigue en racha. 6 triunfos en liga consecutivos. Y este además de nivel, ante un equipo que está en la zona alta de la clasificación. 33-26 ante Aula Cultural de Valladolid. Y empate ante el potente Vera Vera de Balonmano Porriño en el pabellón municipal. A22 goles. En la división de honor plata ganó el Novas. El Balinox le hizo 27-21 a los Agustinos de Alicante. Perdió el Cisne a domicilio en una salida muy complicada frente al San Pablo Burgos por 31-26. Y además os contamos más cosas, Álvaro. Por ejemplo, en triatlón, Javi Gómez Noya tuvo que abandonar en Tasmania.
Sí, en el Ironman tuvo que dejar la carrera en el segmento ciclista por problemas mecánicos.
En tenis, por desgracia, no pudo ser la segunda victoria de Jessica Bouzas en Porto.
Pero aún así, gran balance en los dos torneos que se han disputado. Venció el primero, su campeona en el segundo, 9 victorias, una derrota en este W50. Perdió la final ante la eslovaca Srankova, 7-5-6-1, y está ya en el puesto 141 de la WTA.
En waterpolo, perdió el Waterpolo Pontevedra.
Sí, perdió en casa 8-13 ante Vallirana.
En trial empezó el Mundial el rosaleiro Gabriel Marcelli.
Y como nos tiene acostumbrados, lo hizo en el podio, fue tercero en Barcelona en el inicio, como dices, del Mundial Indoor.
Y en ciclismo, primera carrera de la temporada para el club ciclista Vigo Rías Baixas.
Era la vuelta al Guadalentín en la región de Murcia. Ahí David González se puso líder de la montaña después de ser sexto. Lo perdería en la siguiente etapa, pero el Rías Baixas fue segundo por equipos y David fue quinto en esa subida a la Fortaleza del Sol. Ya digo, no pudo ganar el maillot de la montaña, pero gran actuación la suya.
Y con estos apuntes breves del resto de nuestro deporte, ponemos punto y final a nuestro programa. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Mañana más, como siempre, a las 3:30, con más cosas. Estamos preparando algún tema muy especial de cosas que han ido pasando durante el fin de semana y que no queremos que se nos queden en el tintero. Vamos a seguir currando toda la tarde, mañana toda la mañana, y si os parece bien, si os parece buen plan, yo creo que sí, mañana aquí nos volvemos a citar, en la mejor sintonía, en la de tu casa, en la de la cadena COPE, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde. Entre tanto, disfruta de la tarde y gracias, infinitas gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.